There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering to.
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, una semana más en este espacio dedicado a el diálogo interreligioso, Semina Verbi. En el programa de hoy, en la parte central, después de haber hecho un recorrido sobre los textos del Corán acerca de la figura de Mahoma, como ellos la presentan, los musulmanes, como profeta, hemos podido ver una progresión en la autocomprensión de Mahoma como tal profeta, siempre desde la fe, desde la perspectiva de la fe islámica. Y pudiéramos nosotros preguntarnos o llegar al punto de los cristianos cómo hemos de situarnos ante esta pretensión de Mahoma. De manera simple diremos que un cristiano no puede creer en que Mahoma sea profeta. Lo que trataremos a partir de este programa, lo iremos desarrollando, es dar razones por las que un cristiano se sitúa así, ante esta pretensión de Mahoma de ser profeta. Y lo que abordaremos en esta parte central del programa será alguno de los autores que en la historia de la Iglesia, se han dedicado a reflexionar acerca de este punto, que sería básico, central, de cara a discernir más adelante el resto de puntos o aspectos de la teología o del pensamiento islámico. Si Mahoma es profeta, querría decir que el mensaje que ha transmitido viene del cielo y de cara a la salvación de los hombres, pues habría que tenerlo presente. Sin embargo, si no es profeta, el mensaje no ha venido del cielo y, por tanto, la valoración que podamos hacer será desde la teología de los Semina Verbi, que ya comentábamos en los primeros programas de este espacio nuestro, los Semina Verbi, ciertas acciones de Dios que puede iluminar la inteligencia, fortalecer la voluntad, en orden a dar algunos contenidos buenos o verdaderos y válidos para las personas que acercan a la verdad definitiva que es Cristo. Bueno, pues podríamos reconocer algunos aspectos buenos, verdaderos, que puedan tener la tradición islámica, pero no por vía de revelación o por vía de inspiración, que esos serían conceptos que habríamos de reservar para una teología bíblica, una teología cristiana. Bueno, pues eso será, como digo, lo que abordaremos en la parte central del programa. Ahora, en este primer bloque, que ya saben ustedes que denominamos retales de vida, queremos ir comentando ejemplos, personajes, circunstancias, muchos de ellos de actualidad, que nos ayuden o nos animen a llevar a término, a efecto, esas indicaciones que nos va dando la Iglesia en el Magisterio. Y, en concreto, lo que queríamos comentar hoy es una iniciativa que ha querido llevar adelante el patriarca de Antioquía, de los maronitas, el patriarca Bekara Butros Rey. Este patriarca nace en los años 40, luego ahora mismo tiene 77 años, es ordenado en el año 67. En el 86, Juan Pablo II lo nombra primero obispo auxiliar del patriarcado de Antioquía, de los maronitas, y luego un poco más adelante, en el año 90, también Juan Pablo II le nombra obispo de Jebail. Ya en el 2011 es elegido por el sínodo de la Iglesia maronita como el nuevo patriarca, y en el año 2012, 24 de octubre, es nombrado por Benedicto XVI cardenal de la Iglesia católica. Actualmente, como tal, es miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales, miembro también del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Es, indicábamos, patriarca de la Iglesia maronita. Antes de pasar a comentar la iniciativa que quiere llevar adelante en estas fechas, pues a manera también de formación o de conocimiento que vamos a ofrecerles, ¿qué entendemos o cuál es la Iglesia maronita? Pues bien, la Iglesia maronita es una iglesia católica. En la Iglesia católica existen 24 denominaciones eclesiales, fundamentalmente dos tradiciones o dos raíces: la Iglesia latina, a la que pertenecemos nosotros, la Iglesia de Roma latina, y las iglesias de origen y fundamento oriental. En esas iglesias orientales existen cuatro importantes sedes de patriarcas. La primera, la Iglesia de Jerusalén; segunda, Iglesia de Alejandría; la tercera, Iglesia de Constantinopla, actual Estambul; y la última, la Iglesia de Antioquía de Siria. En esa última, la Iglesia antioquena de Siria, dos subgrupos, los sirio-occidentales y los sirio-orientales. Bueno, pues bien, la Iglesia maronita se inscribe en esa Iglesia sirio-occidental. ¿Características de esta Iglesia? Pues es una Iglesia que está unida a Roma desde sus orígenes. La funda San Marón, de ahí que tenga este nombre maronita, finales del siglo IV, comienzos del siglo V. Y desde sus orígenes ha permanecido unida al obispo de Roma. Ha habido otras que tal vez haya, en algún momento determinado, haya venido esa unión con Roma, cuando en los orígenes o los comienzos no ha sido así. Pero esta no, esta es la única iglesia de origen oriental que desde el comienzo está unida a Roma. Su liturgia es liturgia de tipo oriental, no es la liturgia como la celebramos en la Iglesia latina, que es el rito romano, sino que es otro rito determinado que reza en lengua siríaca. Pero, como digo, aunque se celebren los sacramentos en esta forma, en este rito y en esa lengua, permanecen en unión con el obispo de Roma. Luego son católicos. Bueno, pues este patriarca, que reside en el Líbano, ha querido, indicábamos, llevar adelante una iniciativa, que es el consagrar su propio país, el Líbano, y todo el Oriente Medio, al Inmaculado Corazón de María. Es fiesta litúrgica que celebramos hoy, en este sábado día 24 de junio. ¿Qué le mueve a este patriarca a realizar esta consagración del Líbano y de todo Medio Oriente? Bueno, pues él mira al mensaje de Fátima. Estamos en el año del centenario, y recordamos cómo, a través de los pastorcitos, la Virgen vino a expresar el deseo del cielo, de Dios, que se estableciera en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y en concreto le decía a Lucía que a ella la había elegido para extender esta devoción, para hacer conocer esta devoción. Por eso le dice que la tiene en la tierra durante un tiempo más, a Francisco y a Jacinta lo va a llevar pronto con ella, y a ella la deja. La pide también que aprenda a escribir, a leer, para poder extender esta devoción, y como un medio concreto por el que vendrá la paz al mundo y se superarán los errores de Rusia, va a ser la consagración de ese país, de Rusia, al Inmaculado Corazón de María, cosa que intentan diversos papas. Después ya de las apariciones, varios papas tratan de hacer esa consagración y al hacerla se le pide opinión a Lucía, si esa consagración ha sido según el querer de la Virgen o no. Se daban ciertas circunstancias que hacían que no se cumpliera lo que la Virgen había pedido. Por ejemplo, que no eran, en alguna ocasión no fue la consagración emitida por el Papa y todos los obispos del mundo unidos a él. Eso pasó en una ocasión. En otra ocasión, que cuando se hace con los obispos del mundo, no se cita expresamente a Rusia. Se van repitiendo estos intentos cuando ya en el año 1984 el Papa Juan Pablo II consigue realizar esta consagración con las características tal cual las había ido indicando Lucía. Y cuando esto sucede, todos conocemos la historia, al poco tiempo sobrevienen los acontecimientos, cae el muro de Berlín, se desarrolla la perestroika, etcétera, cae aquello que habíamos conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, pues animado por esto, por este hecho, el patriarca Vicar Butros Rey quiere realizar esta consagración a la Virgen de su país, como decía, y de todo Medio Oriente. Este mismo patriarca llevó a cabo una consagración similar en el año 2015. Estando en Beirut, hizo poner en la iglesia donde se celebró una imagen de la Virgen de Fátima y allí llevó a cabo esta consagración. De entonces tenemos su homilía, que la queremos parafrasear un poco, pues para que veamos lo que lleva en el corazón el patriarca a la hora de, en este momento, realizar esta nueva consagración del Líbano y de Oriente Medio a la Virgen. Decía él, entonces, en el año 2015, confiamos en la providencia del Salvador, los pueblos y las naciones de Medio Oriente, devastadas por los conflictos, las divisiones y las guerras, oprimidas por parte de las potencias del terror y de mercenarios sostenidos a nivel financiero, militar y político, por aquellos que favorecen el tráfico en las fronteras, algunos estados de Oriente y Occidente. Hoy renovamos, dijo entonces, la consagración de nuestra gente y de nuestra patria, el Líbano, así como todos los países del Medio Oriente, a la Virgen María, a su corazón inmaculado, lleno de ternura y de amor por los hombres, los hermanos de su único Hijo, en conformidad al Consejo de la Asamblea del Sínodo de los Obispos del Medio Oriente. Esta alusión del Sínodo de los Obispos se celebra en el año 2010 y entonces se indica que una de las cosas que ha de hacerse tras ese sínodo es esta misma consagración. Continúa el patriarca aludiendo a Fátima y esa petición de la Virgen de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón y lo aplica a su realidad, a los países de ese entorno del Oriente Medio. Dice, hoy nosotros también consagramos la Tierra Santa de Oriente, en la cual se manifestó el misterio de Dios y su plan de salvación. Alude a la encarnación de Jesucristo, las entrañas de la Virgen, que tuvo lugar en esa región del mundo. Y así nombra, en primer lugar, Irak, patria de Abraham, después Egipto, Palestina, la Tierra Santa, Jerusalén, Antioquía, puente de salida de todas las misiones evangélicas, el Líbano y Caná, donde Jesús llevó a cabo su primer milagro público. También Damasco, lugar de la conversión de San Pablo, y Siria, que ha dado a la Iglesia diversos papas, donde vivió San Marón. Ya hacíamos alusión a él como fundador de la Iglesia maronita, de la que él es patriarca. De todas estas tierras consagradas una vez más, son tierras en las que los cristianos estaban presentes ya en los siglos anteriores a la llegada de los musulmanes. Son tierras en las que desde 1400 años, ya una vez llegados los musulmanes, estamos buscando de establecer con los musulmanes una civilización común que pueda ser modelo de vida para todas las sociedades en las que coexisten religiones y culturas diversas frente a los vientos internacionales contrarios que soplan y se esfuerzan por llevar la violencia, la tensión a nuestra región. Y termina sus palabras, las palabras de esta homilía del año 2015, dirigiéndose a la Virgen, y dice: a ti, Nuestra Señora del Líbano y Nuestra Señora de Fátima, elevamos nuestra oración en este acto de consagración, con la esperanza de que puedas compartir nuestros sentimientos y sentir aquello que nos hace sufrir al Líbano y a los países del Medio Oriente, en particular Palestina, Irak, Siria, Yemen, en la lucha entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Escucha con tu corazón de madre el llanto sufriente de las víctimas de la guerra, de la violencia y del terrorismo, los gritos de cuantos son torturados, expulsados de su tierra, llevados por los caminos del éxodo. Que nuestra llamada de hoy vaya derecha a tu corazón e interceda por nosotros ante tu divino Hijo, tú que sabes cómo hablar a su sagrado corazón. Estas son sus palabras en el año 2015. ¿Qué hay de particular en este año 2017? Bueno, pues el patriarca quiere situar esta renovación de la consagración del Oriente Medio en el marco del centenario de las apariciones, ya aludíamos a ello hace unos minutos, y va a llevarlo a cabo en las horas sucesivas a este programa. Esta tarde, esta noche, va a presidir el patriarca en Fátima el Rosario de Antorchas en el santuario, y mañana, en la celebración de la misa, en unión con todos los obispos del Líbano, hará este acto de consagración. Nosotros nos unimos interiormente. Quería exponer esta iniciativa para que lo tengamos en nuestro corazón y recemos por el fruto de esta consagración. Nosotros podemos aportar a la solución de los graves problemas, de la grave situación de aquellas tierras, podemos aportar esto que es el arma de los pobres, que es la oración. Sabemos pues que los ejércitos, los estados están avanzando para ir reduciendo la extensión del autodenominado Estado Islámico, que se van consiguiendo la reconquista, por decir así, de ciertas ciudades. Estos días atrás, por ejemplo, era muy gráfico cómo los propios yihadistas del Estado Islámico han hecho volar la gran mezquita de Mosul, desde donde proclamaron en el año 2014 el califato al-Baghdadi, que hace días igual, decían los medios, había sido alcanzado por un ataque aéreo del ejército de Rusia. Ahora bien, todos estos avances militares, muy necesarios, imprescindibles, y forma primera de que pueda restablecerse la situación de justicia, de paz en estos territorios, puedan volver los cristianos y todos los demás que han tenido que emigrar de sus casas, de sus ciudades. Todo esto que digo es necesario, importantísimo, no lo es todo, porque ha de darse también un cambio de mentalidad, dirá San Pablo la palabra metanoia, una conversión, un cambio de corazones, porque si no, lo meramente militar servirá como, este ejemplo ya le poníamos unos días atrás, como un muelle cuando se le presiona. Mientras se tenga la presión encima, el muelle estará reducido, pero en el momento que se afloje la presión, el muelle volverá a su ser, saltará de nuevo. Y si no es en estos mismos territorios, pues tal vez sea en otros. Se ha de dar esto, la conversión de los corazones, por el cambio de mentalidad, la metanoia. Y ahí es donde es importantísimo, es insustituible, la oración de los cristianos, este acto de consagración al Inmaculado Corazón de María de todos estos territorios que va a realizar el patriarca rey. Pues vamos a rezar por ello. Y ahora con esta primera canción le ponemos esta intención del patriarca, además todas nuestras personas, a la Virgen. La ponemos en su corazón, nos consagramos a ella.
Servirte mis manos.
Pues de vuelta ya después de esta canción en la que recordábamos, consagramos al corazón inmaculado de María nuestras vidas y en unión con el patriarca Ray, los pueblos de Medio Oriente, para que a través de la Virgen, de su corazón inmaculado, venga a ellos la justicia, la paz, la conversión de los corazones, el cambio de las mentes. Y afrontamos el tema central que va a ocuparnos una serie de programas de aquí en adelante, que es el elenco, vamos a hacer un elenco a manera también de homenaje de ciertos autores que han pensado el Islam. Decíamos que lo que hemos procurado en estos programas pasados es mirar a lo que es el centro, el punto fundamental sobre el que pivota o gira toda la fe islámica, que es Dios se ha revelado a través de un personaje, Mahoma, y le ha confiado un libro, que es eso, una copia exacta del libro preexistente que tiene junto a él en el cielo. Lo ha transmitido a través de Gabriel y el resultado concreto es una copia fiel de aquel libro. Bueno, pues este es, en síntesis, la fe islámica. Dios es uno, Mahoma es su profeta. Y de ahí viene lo demás, porque si es profeta, lo que haya enseñado viene de Dios y hay que hacerlo caso, hay que seguirlo para alcanzar la salvación. Nosotros indicábamos anticipadamente cómo, al ser cristianos, la fe cristiana nos limita el afirmar esto, que Mahoma pueda ser profeta, haber recibido una revelación, haber sido un autor inspirado de cara a la transmisión de esa revelación, etcétera. Todos esos conceptos los aplicamos exclusivamente a los personajes bíblicos. Y a lo sumo podemos admitir que Mahoma ha podido enseñar algo bueno y verdadero, algunas cosas, otras, como todo ser humano, todos somos falibles, pues también él ha podido cometer error y de hecho objetivamente podemos señalar algunos. Y en esa transmisión de lo verdadero y de lo bueno, incluso podemos, en línea de la teología de los semina verbi, como enseña el magisterio de la Iglesia, puede haber habido una ayuda del Espíritu Santo para que en eso pueda decir verdad. Pero esas enseñanzas buenas, verdaderas, que incluso puede tener esta ayuda del cielo para transmitirlas, no podemos equipararlas a una revelación, a una inspiración, etcétera. Y no podemos hablar de Mahoma como profeta. En este sentido, Dios puede también hacer lo mismo, no solo con Mahoma, sino con cualquier otra persona que no se encuentre en lo que llamamos el organismo sobrenatural, es decir, que a través del bautismo reciba la comunicación de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que ilustren su mente, fortalezcan su corazón de manera así, sobrenatural. Fuera de ese organismo sobrenatural, los que no hayan sido bautizados, Dios puede actuar en ellos, pero siempre a un nivel natural, es decir, debido o proporcionado a los límites de la propia naturaleza, en tanto la función de la razón o la voluntad. Bueno, pues esta manera de recordatorio. Todo esto también les remito a los primeros programas en que fuimos haciendo un marco teológico de la mano de los textos del Magisterio de la Iglesia, cómo hemos de acercarnos a el hecho de las otras religiones, o en concreto, como estamos haciendo, a la religión islámica. Ahí se explicó con toda profusión, más detenidamente. Como digo, ustedes pueden consultarlo y refrescar esos contenidos en los podcasts de la página web. Volviendo a esto que estamos procurando, decíamos de manera anticipada, un cristiano no puede afirmar que Mahoma sea profeta. Ahora bien, pudiéramos nosotros simplemente enunciarlo y ya está, pero es conveniente, y así nos lo indica la primera carta de San Pedro, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra fe. No simplemente la afirmación por la afirmación, sino en la medida de lo posible poder argumentar, dar razón de por qué nosotros decimos esto o aquello. Este esfuerzo de la razón es algo beneficioso, en primer lugar para nosotros, porque nos hace profundizar más en nuestra propia fe. ¿Por qué Mahoma no podemos denominarle como profeta? Y esto nos va a poner en tesitura de buscar qué entendemos por profecía, cómo actúa Dios a través de los profetas, qué es lo que ha revelado, qué historia de salvación ha ido marcando a través de ellos. Es decir, esto nos va a obligar a buscar en primer lugar más en nuestra propia fe, esos argumentos que podamos nosotros exponer a los demás. Entonces, el esfuerzo de razón siempre viene bien al propio agente de ese esfuerzo de razón, al que razona. Nuestra fe se fortalece. Y en segundo lugar, porque el que tenemos delante, la persona que tenemos delante, en el horizonte cultural en el que nos encontramos, no basta simplemente con meras afirmaciones, hay que fundamentar lo que nosotros creemos. Esto tendrá como resultado que el que tengo delante sí o sí va a aceptar mis argumentos, sí o sí se va a convertir en el caso de que no sea cristiano bautizado, etcétera. No, eso ya depende también de la acción de Dios, pero es lo que nosotros debemos poner al que tenemos delante. No tenemos oro ni plata, lo que tenemos te lo damos. Y es esta reflexión profunda acerca de nuestra fe. En este sentido, la Virgen María nos sirve de modelo de esa reflexión de la fe, cuando en la Anunciación escucha el mensaje del ángel y le expone, le dice cómo será eso. No es que quiera hacer un chantaje: hasta que no me lo expliques, hasta que no lo entiendan, no doy el paso de la fe, pero sí quiere aceptar esto que viene del cielo con más lucidez, con más capacidad, con toda su persona. Y para eso necesita integrar su razón, su cabeza, entender en la medida que pueda ser entendido. Bueno, pues esto es lo que nos propone esa cita de la carta de San Pedro que indicábamos. Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra fe a aquel que os la pidiere. Bueno, pues esta clave de argumentar con razón en la historia de la literatura cristiana se le conoce como apologética. Es un término que viene del griego, que se traduciría de manera literal como defensa. La apologética es una defensa de la propia fe con argumentos de razón. Actualmente esa palabra pues da nombre también a una ciencia determinada dentro de la teología. Surge desde el Concilio Vaticano II, principalmente hasta nuestros días, y tiene como su ámbito propio, su metodología propia, sus fines, etcétera. Bueno, pero en un sentido más amplio, la apologética la podemos identificar con una actitud que ya subrayaba con anterioridad. No es simplemente creer porque sí, aceptar los argumentos o los enunciados de los contenidos de la fe sin más, sino que es tratar de adjuntar a ese acto de fe la razón, la cabeza, para que la voluntad también se mueva con mayor determinación y se una con más fuerza a eso que se me propone a creer. Es una actitud. Y en ese sentido, en la historia de la Iglesia, ha habido respuesta de este tipo, con esta actitud, a los diversos ámbitos a los que ha tenido que acercarse o asomarse la Iglesia, también a los distintos peligros y amenazas que han venido a la fe. De siempre, en la literatura cristiana, ha habido autores que han tratado de responder a todo ello, acercándose, ya digo, a diversos ámbitos o respondiendo a esos ataques a la fe desde esta argumentación de razón. Y específicamente encontramos este tipo de literatura con esta actitud de dar razones relativo al Islam. Cuando en la actualidad el magisterio de la Iglesia nos invita a reflexionar en relación con las diversas religiones y en concreto el Islam, pudiéramos decir que no partimos de cero en ese esfuerzo. En este sentido, recuerdo ahora un texto de la Comisión Teológica Internacional en la que se proponía a la labor de los teólogos principalmente, pero de todos los cristianos, esta tarea de reflexión del otro. Dice en el documento El cristianismo y las religiones, que se escribió en el año 1996. Dice así: en primer lugar, el cristianismo deberá procurar comprenderse y evaluarse a sí mismo en el contexto de una pluralidad de religiones. Eso como un primer objetivo, comprenderse y evaluarse a sí mismo, que ya decíamos, ¿no? La actitud apologética, un primer fruto que tiene es conocerse mejor, conocer la propia fe mejor, profundizar en ella. En segundo lugar, dice, deberá reflexionar en concreto sobre la verdad y la universalidad reivindicadas por él. Específicamente, Jesucristo es el único y universal Salvador. Esta afirmación, que proviene del libro de los Hechos de los Apóstoles, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, el nombre del Señor Jesús. Bueno, pues esa frase, ¿cómo podemos nosotros explicarla, mantenerla en una pluralidad de religiones tal como nos rodean y como conocemos? Esa es una tarea de la reflexión cristiana, cómo esa fe, cómo nosotros podemos desgranarla, desplegarla, exponerla a los que no tengan nuestra propia fe. Dice, sigue diciendo el cristianismo y las religiones, la Comisión Teológica Internacional. Deberá el cristianismo buscar el sentido, la función y el valor propio de las religiones en la totalidad de la historia de la salvación. O sea, no es solo que yo vaya a explicar a los otros que Jesucristo es el único Salvador, sino que también tendré que mirar por qué de hecho existen estas otras religiones, sea por permisión de Dios o sea en sentido positivo, porque una serie de enunciados de verdad, elementos de verdad, decíamos los Semina Verbi, han sido positivamente sembrados por el Espíritu Santo de cara a la salvación de la humanidad que se encuentra únicamente en Cristo. O sea que tiene un valor positivo en sí las religiones. No es todo error, todo equivocado, todo herejía, sino hay cosas buenas. Y se trata de descubrir esas, discernirlas y ponerlas de manifiesto. Bueno, pues esto es una labor de la reflexión teológica cristiana. Dice, finalmente, sigue diciendo el cristianismo y las religiones de la Comisión Teológica Internacional, dice, finalmente, la teología cristiana deberá estudiar y examinar las religiones concretas, con sus contenidos bien definidos, que deberán ser confrontados con los contenidos de la fe cristiana, que es un poco también lo que hemos explicado anteriormente, la apologética. De cara a los otros, exige esto, primero, conocimiento del otro, para saber discernir lo verdadero, lo bueno de lo que no lo es. También conocimiento del otro para saber en qué categorías hay que exponerle nuestra propia fe. Y en último término, en concreto, saber explicar la especificidad cristiana en relación con esas otras religiones. Volviendo de nuevo a lo que va a ser el objeto de los próximos programas, de nuestras próximas reflexiones, diríamos cómo el tema del profetismo es algo específico, bíblico, tiene un mecanismo también específico que es revelación, asistencia del Espíritu Santo, inspiración para transmitir la verdad que Dios quiere y solo esa verdad en moldes y en contenidos humanos, en el sentido de que el autor humano no queda anulado por esa gracia de Dios, sino que también aporta sus propias categorías, su propio genio, etcétera. Bueno, pues eso que es lo propio cristiano, saber también explicar o exponer al otro este enunciado que venimos repitiendo y que queremos que quede un poco como anticipo de todo lo que iremos viendo. Mahoma no podemos decir que sea profeta desde la fe cristiana. Bueno, pues este será, como digo, el esfuerzo de muchos autores en la historia del cristianismo. Hay algunos primeros que establecen las bases de lo que va a ser la reflexión posterior, muchos de ellos también de primera mano, en los países donde va extendiéndose el Islam, los primeros momentos. Entre ellos, ya hablaremos de él, San Juan Damasceno, que es el primero de todos los que van a escribir en este sentido, en esta dirección que venimos indicando. Más adelante, en el trasvase de todos estos autores del ámbito oriental, que se va a dar, sobre todo, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, en los comienzos de la Edad Media y de la Escolástica Cristiana, pues a través de este trasvase de materiales del ámbito oriental, se va a poder construir toda una línea de literatura, o se va a poder redactar una línea de literatura en Occidente. Y aquí habrá también algunos autores sobresalientes, por ejemplo, Pedro el Venerable, hablaremos de él, en España Pedro Alfonso, San Pedro Pascual, otros autores como Ramón Martí, Ramón Llull, etcétera, que van a dejar también sus aportaciones en este sentido. Y luego, después de este momento, ya llegando al Renacimiento y demás, prácticamente lo que se va a hacer es repetir la argumentación que se ha ido elaborando en los siglos anteriores de la mano de estos autores que hemos citado de manera sucinta. Nosotros iremos viendo estos autores, después pasaremos a ver la argumentación concreta que ellos han usado. Argumentación de todo tipo, no solo puramente teológica, sino también argumentación de razón filosófica. Bueno, visto todo eso, llegaríamos ya en los últimos programas de este recorrido que queremos hacer a lo que sería un planteamiento actual. Se puede extraer elementos valiosos de todos estos autores y su producción, pero en la actualidad, en el marco que ya dibujábamos del magisterio de la Iglesia y en el marco teológico contemporáneo, pues veríamos cómo la incidencia va en otra dirección. Es valioso aquello, se puede aprovechar todo el esfuerzo de argumentación que han hecho los autores antiguos, pero el enfoque más bien irá por otra dirección. Ya iremos viendo todos estos particulares. Pues esto será lo que nos ocupe, como digo, programas sucesivos. Vamos ahora ya a un segundo momento musical en el que vamos a poner nuestra mirada en el corazón de Jesús. Ayer celebrábamos su solemnidad, contemplábamos el costado abierto de Cristo. Podíamos decir o escuchábamos decir de parte del apóstol San Juan y hacíamos nuestro: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y más adelante también el apóstol San Juan dirá: lo que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos del verbo de la vida, porque la vida se nos manifestó, eso os lo anunciamos. En último extremo, todo este esfuerzo que vamos a procurar hacer de conocer la argumentación en relación con el profetismo, no profetismo de Mahoma, desde la fe cristiana, tiene un objetivo, como la Iglesia entera tiene un objetivo, que es el anuncio de Jesucristo. La Iglesia ha sido instituida por Jesucristo para esto mismo: id al mundo entero, anunciad y haced discípulos. Y nosotros, a la hora de exponer a los musulmanes la verdad de Jesucristo, primero tendremos que conocer lo que ellos creen, situarnos ante eso que ellos manifiestan, para poder nosotros mejor poder hacer esto que Jesucristo nos confía, esta misión que Jesucristo nos confía. Decía también San Pablo: me he hecho todo a todos para ganar como sea a alguno. Pues procuramos en estos programas hacer esto mismo. Y perdamos el miedo. Yo esto lo he repetido más ocasiones: perdamos el miedo a anunciar a los musulmanes también la verdad que es Jesucristo. Jesucristo que nos muestra al Dios que es amor a través de su humanidad, de su corazón divino humano. Bueno, pues vamos, como digo, a poner nuestra mirada en este corazón de Jesucristo. Vamos a pedirle que todos los hombres lo conozcan y lo amen. Y si para eso necesita de nosotros, pues pongámonos en sus manos. Como le dijo el propio corazón de Jesús a Santa Margarita, le dijo, era un instrumento escogido para amarle y hacerle amar. Pues eso somos también cada uno de los cristianos, cada uno de los oyentes de Radio María. Somos instrumentos elegidos por el Señor, por la Virgen, para amarlos y hacerlos amar. Pues que esta canción también nos ayude a pedir por los destinatarios, en concreto también por los creyentes de otras religiones y más específicamente los propios musulmanes, que conozcan, que llegue el día en que conozcan y amen a Jesucristo. Escuchamos ya esta segunda canción.
Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad, mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más.
después de esta canción del grupo chileno Gesed, en que se nos invitaba también a la confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío no solo lo mío, sino confío la salvación del mundo, la salvación de los hombres, la misión de la Iglesia, de anunciar el Evangelio a toda la creación, hacer discípulos, todo eso se lo confiamos al Señor, lo ponemos en su corazón. Y decía específicamente también el que los musulmanes puedan conocer a Jesucristo y puedan hacerse discípulos suyos también. ¿Por qué no? Se lo confiamos al corazón de Jesús. Y ya sin más, les agradecemos su atención durante este programa. Les remitimos, como ya lo hacíamos en la parte central del mismo, a la página web Radio María Spain, al apartado de podcast. Y allí en la lupa, que es el buscador, pueden poner ustedes Semina Verbi, donde podrán escuchar este contenido del programa de hoy y también otros de los que ya hemos ido emitiendo, más de 30 ya. Y por último, les citamos para la semana que viene, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos, la Virgen María, su Inmaculado Corazón, les guarde, les proteja, les lleve a Dios.
There's a tree. So
han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.